Hola, soy Nori, educadora sexual de la Fundación Mi Cuerpo, MinCop, la cual ofrece educación sexual integral a adolescentes en Colombia y en México. Estoy muy feliz de darles la bienvenida una vez más a nuestro podcast Mi Cuerpo Consentido. Y hoy es un episodio distinto, pero también muy interesante porque, bueno, siempre hay alguien más del equipo acompañándome. En esta ocasión está Salca, pero además Salca tiene una invitada muy especial. Y bueno, sin más preámbulos, pues las dejo con ellas.
Gracias, Nori. Pues el día de hoy estoy aquí con Lian. Yo soy Salca, soy la fundadora de la Fundación Mi Cuerpo, MinCop, que facilita educación sexual en Colombia y en México. Y el día de hoy me acompaña Lian. Hola Lian, bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación y por considerarme como para hacer parte de este podcast. Es muy loco porque yo también hago podcast, pero siempre soy la que está al otro lado, ¿no? La que entrevista. Y en esta ocasión pues es como la que va a dar más el punto de opinión. Bueno, yo soy artista negra de la ciudad de Cali. Soy una mujer que se apasiona mucho por el arte, por la producción, por lo comunitario, lo colectivo. Y me pregunto mucho de cómo habitamos la ciudad desde los cuerpos y cuerpas disidentes. Entonces también desde ahí pues hago mi práctica artística y he cofundado una colectiva que se llama Las Jaivas Productora, que es una colectiva con enfoque étnico-racial para hacer producción audiovisual.
Genial, y ahí es donde también haces tu podcast, ¿verdad?
Sí, y de ahí nace un proyecto que se llama De Género Cultural, que tiene una serie podcast.
Genial, y bueno, el día de hoy estamos acá para hablar de la bisexualidad. Y te invitamos el día de hoy porque tú te identificas como una mujer bisexual.
Sí, digamos que por ahora estoy en ese tránsito de identificarme como una mujer bisexual, como una persona que le gustan ambos géneros y que ha tenido relaciones con ambos géneros. Entonces, pues para mí es como normal, o sea, como... dentro de mi cotidiano está muy normalizado las personas que nos gustan, muchas personas, como que no estamos tan fijadas a pues tiene que ser hombre o a tiene que ser mujer, sino como que en el contexto en el que me muevo es muy común también. Ajá. Verlo.
Y bueno, ¿a qué edad más o menos supiste que eras bisexual o que te gusta como una diversidad de personas?
Pues... como que mi exploración sexual empezó un poco tardía, como más o menos a los 20, cuando estaba ya en la universidad, y fue ahí como que empecé como a sentir de que no solamente me gustaban los hombres, como es lo que normalmente una siente que por habitar un cuerpo femenino dice, a mí me gustan los hombres, sino que también me gustaban las mujeres, y empecé como a tener relaciones con otras personas que no fueran necesariamente hombres. Entonces, sí, más o menos fue a los 20 y fue chévere porque como que fue en el ámbito universitario, pero yo ya sabía que antes ya me gustaban, sino que fue como reafirmarlo ya cuando estaba en la universidad.
Ay, bueno, chévere. Chévere también poder entrar a explorar un poco como los gustos de uno, ¿no?
Sí.
Y bueno, ¿tienes como más atracción por un género o por el otro, es más o menos lo mismo para ti?
Sí, o sea, es que depende de la construcción de pareja que tenga en ese momento y de las necesidades que también esté en ese momento. No podría decir que eso me gustan más las mujeres o más los hombres, porque siento que las relaciones con ambos es diferente, las construcciones son diferentes y me desenvuelvo de forma diferente. Entonces, como que no es un patrón, no es como, ay, sí, o solo busco hombres, o solo busco mujeres, sino que me permito la posibilidad de saber en ese momento que me gusta, y desde ahí saber también cómo interactuar. Las interacciones son diferentes.
Ok, ¿y podrías dar como un ejemplo?
Por ejemplo, bueno... digamos que a nivel como social, cuando estás con un hombre, digamos que habitar el espacio público es un poco más fácil, ¿cierto? Pues por esto de que vivimos en una sociedad que es heteronormada. Entonces, claro, o sea, que las parejas siempre son heteros.
Ajá.
Y entonces como que ahí me siento como que puedo pasar más desapercibida. Sin embargo, cuando estoy saliendo con una chica, ya es diferente porque ya se fetichiza, ¿sí?
Ajá. O sea, se vuelve un fetiche.
Se vuelve un fetiche la relación. Entonces hay que tomar otras medidas. Como, sí, hay unas medidas que una toma, como no necesariamente estar todo el tiempo de la mano, frecuentar ciertos espacios, no todos, porque pues igual como pasa con el acoso callejero, cuando ven dos chicas que están tomadas de la mano, es como ya el placer, el como el piropo, el te falta un macho, o sea, cosas así que pues que hace que uno habite el espacio diferente. En cuanto ya a nivel personal, digamos como más privado, la diferencia digamos con los hombres es a ellos les cuesta un poco más hablar.
Y eso pasa.
Sí, como hablar más de sus sentimientos, de lo que está pasando, como que ahí sí se ha construido la figura masculina de que no hablan, de que no son sensibles, de que les cuesta. Y eso puede ser, digamos, una limitante a la hora de entablar una relación con un hombre. En el caso de las mujeres, pues eso, hablamos un montón. Todo el tiempo estamos hablando, como todo el tiempo se está generando la conversación y eso es muy chévere.
Me imagino.
Sin embargo, que muchas veces al estar como en una relación de dos chicas, se cae en el paradigma heterosexual también, como unas funciones como muy de, esta es más masculina.
¿Unos roles?
Sí, como unos poderes, como unas características muy propias o de lo masculino o lo de femenino. Y pues suele encontrarse como que cuando hay una relación de chicas, como que repetir esos mismos patrones. Y pues no, porque si estoy con una chica es porque quiero construir unos patrones que se den desde las similitudes. Aunque bueno, también hay diferencias, pero se dan más desde las similitudes, mientras que con el chico pues puedo hacer otras dinámicas, ¿no?
Okay.
Entonces eso es lo que me he encontrado hasta ahora, como una mujer que todavía está en la exploración.
Claro, que de todas maneras eso sigue, ¿no? La exploración. Y bueno, quería también, ya lo tocamos un poquito, pero tal vez tienes como otras anécdotas de si para ti hay diferencias entre estar en una relación ya de pareja con hombres y con mujeres, más de lo que ya estabas comentando, ¿hay algo más que quisieras como profundizar?
Sí, bueno, igual la relación es cuando habitas un cuerpo negro, se complejiza. Y normalmente tienen otras características también, ¿no? Como de, no es lo mismo salir una mujer negra que salga con una mujer, ya sea que esa mujer también sea negra o sea de, no sé, blanca, indígena, lo que sea, como que empiezan a cruzar ciertas cosas, o salir con un hombre negro o un hombre blanco, indígena, bueno. Como que esas cosas también complejizan a la hora de relacionarse. Entonces, digamos que más que unas diferencias en sí como que sean como macro, son diferencias micro que se pueden dar cuando una sale con diferentes géneros.
Ok.
Entonces, como que eso, si yo salgo con una chica, con otra chica, pero es blanca, me atraviesan otras cosas que si salgo con un chico que es negro.
Ok, o sea, eso es una manera diferente de habitar el espacio público, de habitar el mundo.
Y habitarse también, porque es como también, no sé, la chica me puede entender ciertas cosas que sean ya por género, ¿no? Ciertas violencias, ¿no? Pues por mujer, por no sé qué, tales. Me puede entender eso y lo puede teorizar muy bien. Pero no me podría llegar a comprender, por ejemplo, si yo le hablo de racismo si ella no lo sufre.
Claro.
En cambio, si yo salgo con un chico negro, es muy probable que me entienda sobre si le hablo sobre racismo o sobre ciertas circunstancias que son por raza o por clase, que si le hablo de género también, hay veces como que la experiencia atravesada por ser mujer no, de pronto no le permea tanto.
Claro, entonces aquí lo que en realidad se está hablando es eso de la interseccionalidad, ¿no?
Exacto.
Que nunca la vivencia va a ser la misma, porque hay un montón de factores que influyen, si sea color de piel, género, clase, exacto, etcétera, 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 ¿no?
Exacto.
Bueno, me parece muy interesante poder combinar eso con tu vivir, ser mujer bisexual y negra, porque yo no soy ni negra ni bisexual, entonces es un vivir y habitar muy distinto.
Exacto.
Y creo que es enriquecedor también poder compartir eso y tratar de entendernos un poco más, mejor, ¿no? Bueno, otra pregunta que me parece que muchas veces la gente se hace cuando hablamos de diversidades es, ¿y la familia? ¿Cómo lo toma la familia? También dependiendo, digamos, de qué tan tradicional es el entorno, etcétera. Entonces, bueno, quería también preguntarte cómo ha sido eso de hablar con tu familia de ser una mujer bisexual. ¿Cómo la han tomado, digamos?
Muy tranqui. O sea, no hay drama con eso. Creo que es un tema que no... como que un tema normal. Como no es un tema tabú o algo así, sino como que saben que siempre estoy en exploraciones, como que no me quedo en un solo punto. Entonces siento que no... Mi familia tiene muchos problemas.
Como todas familias.
Como todas. Y muchos prejuicios y muchas violencias y, bueno, un montón de cosas. Pero en esa justamente son más relajados, son muy tranquis.
Qué rico que puedas sentir como el apoyo ahí, que por lo menos eso puede ser un lugar seguro en cuanto a este tema, ¿no?
Exacto.
Y justo lo que estábamos hablando ahora que estábamos preparando el podcast era también, eso también puede ser muy diferente si vives en una ciudad o en lo rural. Y exacto, en particular Cali, me estabas comentando que...
Ah, sí, yo comentaba que Cali es muy gay, es muy marica. Entonces, como que yo siento que aquí es más fácil... habitar la ciudad desde una corporalidad queer, trans, sin decir que no hay violencia, obvio, hay mucha violencia, pero son muy visibles los espacios de gente queer y de gente marica, y conversando también con amigas maricas que sienten eso de la ciudad, o sea, como también al ser una ciudad como que ha recibido tantas migraciones del Pacífico, que se ha crecido de una forma muy rara, porque Cali se ha crecido de una forma muy desproporcional en unos ámbitos, en otros sí, o sea, como que eso ha generado como unas dinámicas de ciudad, bueno, es una ciudad rumbera, entonces hay unas dinámicas de ciudad que hacen un poco más fácil, no digo que sencillo, pero un poco más sencillo, ser más disidente que en otras ciudades.
Para la gente que tal vez no sepa qué es disidente, ¿qué es?
Bueno, las disidencias sexual-género son las personas que no están en estos cánones, en estas casillas, que de una forma u otra entramos, así queramos o no. Porque desde el hospital que te dicen eres una niña, y luego en tu casa que te construyen como una forma de vivir y habitar el mundo desde una orilla... las personas que se hacen llamar disidencias son de sexo género, disidencias de sexo género, son personas que quieren salir de esos moldes, que quieren habitar otras casillas, quieren salirse de unas, crear otras, entonces por eso se les llama disidencias sexo género, porque no necesariamente son sexuales, sino que también de género.
Excelente. Y bueno... ¿Tú has vivido alguna experiencia como incómoda o algo que dices, eso no fue tan chévere en cuanto a tu sexualidad?
En el espacio público, sí, bueno, una vez yendo con una pareja, sí tuvimos acoso callejero, que fue como, no, qué pereza vivir esto. Porque si voy con una pareja hombre, no me sucede. Entonces eso sí fue como, o si tengo una pareja hombre y voy a un espacio que es más más queer, más, es como un poco más extraño, ¿no? Es como, ah, la hetero.
Claro.
Entonces, como que hay veces como que digo, uy.
Fluyes ahí como entre diferentes mundos de el fetiche de dos mujeres.
Ajá.
O eso de, ¿por qué estás aquí si eres hetero?
Ajá, sí, como marica. O asumen de una, es hetero sin preguntarme si realmente lo soy o no. Solamente pues en ese momento estoy saliendo con esta persona.
Ajá.
Más adelante puede que no salga con él.
Y creo que ahí entra un poquito también esta idea de que queremos poner a la gente en cajas, ¿no? Un poco lo que está diciendo, bueno, tienen una caja, tú eres una niña, tú eres heterosexual, etc. Lo mismo pasa con la diversidad, que queremos poner una etiqueta, una caja, pero la sexualidad es mucho más que eso, es más fluida, cambia con el tiempo, no sí. Tiene que estar tan definida, ¿no?
Sí, yo siento que la sexualidad, al igual que la vida, es móvil. Y una siempre está en la exploración. En este momento yo me reconozco así, porque es lo que conozco y es lo que he vivido hasta ahora. Pero más adelante no sé. Más adelante puede que no me reconozca como una mujer bisexual, sino de otra categoría. Y está bien. Y está bien luego decir, no, pues yo no soy de eso, yo soy de la otra. O yo me voy a construir desde otras formas, porque yo considero que eso, que todo es cambiante, que la sexualidad es móvil, que siempre se está en exploración, que no necesariamente hay una forma de identificarse o de hacer o de estar, sino que eso va cambiando a lo largo del tiempo.
A mí me parece que, como para cerrar aquí este episodio, es una muy buena reflexión eso de que la sexualidad es fluida y cambia con el tiempo. No sé si hay algo más que quieres agregar ahora antes de terminar.
No, yo creo que eso era lo que tenía más por aportar, de que hay que vivir la sexualidad como vivimos con la vida. No es lo más importante, pero sí es una cosa muy, o sea, principal. Y tenemos el control totalmente de eso. O sea, hay muchas cosas que no tenemos control, de la economía, de lo que sea, pero de nuestra sexualidad sí podemos llegar a tener cierto control, al menos.
Me parece excelente la reflexión. Muchas gracias, Liam, por compartir conmigo el día de hoy. Y recuérdanos otra vez dónde te pueden encontrar.
Bueno, yo estoy en Instagram como Liam Cuartas, con Q. Y también estamos en Spotify con De Género Cultural en el podcast. Y pronto va a ser una página de internet, entonces va a estar por ahí rodando.
Ahí
pero
te
contesto
buscar.
Más el Instagram.
Excelente. Bueno, muchas gracias, Lian.
Muchas gracias, Salgado.
Chao.
Chao.
Y bueno, espero que les haya gustado esta conversación, que la hayan disfrutado. Por favor, déjenlos en los comentarios si hay alguna opinión, alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado de esta charla. También, pues, ¿por qué no? Díganos si les gustó, si no les gustó. Y bueno, por supuesto, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok. Estamos como Mi Cuerpo, Mi Crop. O también pueden encontrarnos en Instagram y en TikTok como Mi Cuerpo MK. Y bueno, pues no se olviden tampoco de activar las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio. Ya saben que esta nueva temporada tiene un nuevo episodio el miércoles, el último miércoles de cada mes. Entonces espero que nos estén escuchando. Muchas gracias, hasta la próxima.